Y ahora en Onda Vasca, la movida deportiva. Con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Kaixo arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos como siempre a esta movida deportiva. Estamos en el día 6, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Esto es Samu y Alquite. Gracias. Esto me digo, 6 del 5, 5, 5, el 5 es
mayo.
Uy,
el 5, mala rima tiene. Mala rima tiene. Mejor decir mayo o el quinto mes del año, porque decir el mes 5 solo puede acompañar a algo
más. Como nos pongamos así. Para todo va de rima, así que no, cuidadín.
Cuidado,
es más complicado.
Hasta rima tiene rima.
Lo del 5 es demasiado fácil.
Hasta rima tiene rima.
Por eso.
Y vamos
eso.
A dejarlo ahí.
Sí, vamos a dejarlo ahí. Bueno, hemos empezado un poquito más tarde porque estábamos ultimando algunas cositas técnicas que nos habían así dejado un poquito de lado.
Porque queríamos escuchar un poco a los Bee Gees.
Sí, también. También.
Alive.
Hemos estado a punto de ofreceros un concierto de una dos de los Bee Gees. Nos ha pasado aquí un poquito de todo en el último momento. Y digo, igual hacemos un live Bee Gees, ¿eh? Fantástico. O metemos la banda sonora de Fier el sábado noche, que es donde va esto. Bueno, dicho lo cual, arrancamos con nuestro programa La Movida Deportiva. Como siempre, bienvenidos y bienvenidas a este vuestro programa favorito de Radio Deportiva, que nos va a llevar hasta las 2 hablando de deportes. Dale un poquito a los billes, sí, dale, dale.
Como nos han escuchado.
Como pues hemos ido poco. Bueno, tenemos un par de temas muy interesantes para compartir con todos vosotros y con vosotras en el 638052141, porque, por una parte, ha estado Samu, ya sabéis que es el hombre dato aquí de la emisora, en lo que a la Real se refiere, y ha estado sacando unos datos que yo creo que son muy interesantes. La Real Sociedad en la segunda vuelta sería, si solo computamos los puntos de la segunda vuelta...
Desde Valencia, jornada 20.
Decimoquinto en la clasificación, y esto da miedito. Menos mal... que la cosa también cuenta la primera vuelta y estamos más desahogados. Y luego también vamos a hacer referencia y vamos a escuchar, a recuperar unas declaraciones de Joaquín Aperribay, el presidente, en la que hablaba, entre otras cosas, de esos fichajes de juventud que se habían hecho para ir construyendo el famoso nuevo libro. A mí cuando ya el fútbol se mete dentro de la literatura, muchas veces, cuidadín, porque...
Y esto... tú conoces ambas bien.
Lo intento, pero me refiero a que... lo del nuevo libro se nos ha quedado un poquito viejo, algunos capítulos no se van a escribir porque los que en teoría estaban llamados a escribirlos ya no van a estar la próxima temporada.
Libro hay, pero escritores ha cambiado. De
claro.
Hecho, este pasaje...
Entonces el libro ya nos cambia.
El libro puede ser el mismo porque se llama Real Sociedad.
¿Pero si los escritores son diferentes?
Pues entonces puede cambiar la temática, pueden cambiar los protagonistas, pero el los libro, capítulos. La tapa del libro sigue siendo la misma.
Sí, sí.
Me gusta ese pasaje, es un... luego vamos a escucharlo. Dura en torno a 3 minutos y medio para que uno diga, ah, 3 minutos y medio de
nada,
charla.
Poco,
no, no.
Poco porque es
son 3 minutos y medio que sirven para entender cómo creían que podía ser esta temporada, qué decían que ha pasado, qué decían que no ha pasado, y sobre todo nos va a servir para entender qué puede pasar de aquí a 1 mes y medio, porque dentro de 1 mes y medio se abre el mercado de fichajes, que este año es especial, porque debido al Mundial de Clubes se va a abrir antes. Va a haber una apertura excepcional debido a este Mundial que arranca dentro de un poco más de un mes en Estados Unidos. Va a cambiar lo que conocemos como mercado de fichajes y también envuelve a la Real Sociedad, envuelve a todos los equipos, porque el mercado se abre para todos, no solo para los equipos del Mundial. Entonces, eso permite la puerta a las salidas, permite abrir la puerta también a las llegadas. Y vamos a repasar qué plantilla se va a encontrar la Real Sociedad el 1 de julio cuando vuelva al trabajo en Zubieta, porque me sale a cuentas y hay más de 32 jugadores a priori que pueden llegar a estar ese 1 de julio. Entonces, va a ser un programa de análisis. También vamos a hablar con Ander Tucha, porque este fin de semana se ha estrenado Josu Rivas e Imanol Aguirreche en Segovia con el Sanse. Vamos a hablar con Sergio Páez del Real Unión.
Menos mal que ganó el Real Unión, por cierto, porque ¿sí? Le hacía falta como el comer, ¿eh?
3 jornadas quedan de primera federación.
Bueno.
Y además conocemos, por cierto, que el rival del Eibar B en el ascenso a primera federación, en los play, va a ser el Sabadell. Así que vamos a tener un programa completito, ¿no?
Mañana también iremos con el tema del Veravera, que comienza los playoffs por el título. El equipo de balonmano va a jugar contra el Granollers. Esta mañana han salido de madrugada ya la expedición Donostiarra, camino tierras catalanas. Recordad que, bueno, pues es una eliminatoria. Aquí lo que cuenta es el número de goles y todo este tipo de cosas. Primero fuera y luego en casa, el fin de semana aquí en casa. Así que de todo esto os lo presentamos un poquito más ordenado en los titulares.
Vamos.
Venga.
Ya no queda nada. 4 jornadas quedan para el final de liga que termina, atención, en 2 semanas. Y la Real, pese a todo, está en posición de luchar por Europa. Ayer pinchó el Mallorca y los de Imanol aún tienen una bala para meterse incluso en la Europa League. Ahora mismo la marca el Celta de Vigo. Pero todo esto pasa por ganar en el Metropolitano y, por supuesto, al equipo gallego el próximo martes en la Anoeta, en la que será la última oportunidad de subirse a este tren. Aunque el bagaje de las últimas semanas está lejos de ser de un equipo europeo, la Real es el 15º en la clasificación de la segunda vuelta. Te contamos aquí en La Movida algunos datos demoledores de un equipo que pide a gritos el final de temporada. Aún así, en Zubieta ya piensan en la próxima temporada de forma parcial, con Eric Bretos y Sergio Francisco este fin de semana en Ipurúa, viendo a Gorrotategui, el que puede ser pivote defensivo titular de la Real la próxima temporada. Vamos a analizar qué se va a encontrar y, sobre todo, qué esperaba Perry Bay de esta temporada hace exactamente 8 meses.
Así llevamos ya invirtiendo un par de años, porque conocíamos que lo que nos está pasando nos podía pasar. Conocíamos la voluntad de los jugadores.
Analizaremos también el debut de Josu Rivas y Manuel Aguirreche en Segovia con el Sanse, que sigue en puestos playoff con Ander Tucha. Ayer hubo sorteo de ascenso a Primera Federación y el Eibar B sabe contra quién jugará. Será ante el Sabadell con la vuelta en casa. El filial armero viviendo un sueño que cada día es más real. Y en Primera Federación nos quedamos con Sergio Páez y el Real Unión, que respira tras su victoria del fin de semana ante el Tarazona.
Con la energía que les queda para afrontar estos 3 últimos partidos, ahora esto es lo que nos tiene que dar y es el Real Unión que queremos ver.
2 puntos por encima del descenso y 3 jornadas por delante. Y con estos protagonistas, con este análisis, con vuestros mensajes en el WhatsApp de Onda Vasca, arrancamos el programa de este martes con toda la información del deporte y guipuzcoano, aquí como siempre en la que es su casa, La Movida Deportiva de Onda Vasca.
Bien, pues la 1:14, hechos los titulares, enseguida vamos a entrar en materia. 638-052-141 es nuestro teléfono de WhatsApp, ya lo conocéis muchos, otros os podéis estrenar cuando queráis. Todas las opiniones son bienvenidas con Íñigo Yarvide en el control técnico de sonido. 1:15, arrancamos.
nos gustan tanto las mamparas que les hemos dedicado todo un mes. Tú eliges el modelo de mampara y nosotros hacemos las mediciones y la transportamos e instalamos gratis en tu casa. Solo este mes es el mes de la mampara en Alcaina Segarraga y Alcaina Hondarribia.
Bye, bye. ¡Alcañen!
No te lo pienses más y ficha por Asegui Asesorías, un nuevo concepto de asesoría te espera, con herramientas digitales que te harán la vida más fácil y los mejores especialistas para acompañarte día a día. Tu negocio crece contigo, nosotros lo hacemos para ti. Asegui Asesorías a tu medida.
Polifonak promo en dite ucherta.
Chiquito bat, mi chiquito eta pincho bat.
¿Ya no entiendes como antes? Tenemos la solución para ti y tu bolsillo. En Begira te revisamos la audición para que sigas siendo la misma persona de siempre. Te esperamos en Urbieta Calle 8, Hernani.
Disfruta de las ventajas de la última tecnología para el tratamiento de glaucoma con el láser Eagle. En una sola sesión, en tan solo 2 segundos, el láser Eagle reduce la presión ocular de forma totalmente ambulatoria e indolora, evitando el uso de gotas u otros tratamientos hasta 7 años después de la aplicación. Gracias a su tecnología de vanguardia, el láser Eagle evita el contacto directo con la superficie ocular, reduciendo al mínimo las molestias posteriores. Solicita consulta con el doctor Giacomo De Benedetti, jefe del Servicio de Oftalmología de Asunción Clínica, en el 943-323500 y disfruta de las ventajas del láser Eagle para el tratamiento del glaucoma. Más información en asuncionclinica.com. Onda Vasca conecta. Conecta.
Our love is alive, and so we begin.
Una y 17, os hemos esbozado un poquito nuestras intenciones en cuanto a la temática sobre la Real Sociedad que vamos a afrontar en el programa de hoy, ¿no? Tiene que ver el primero de los temas con una segunda vuelta pues muy floja de la Real. Es que ahora mismo, fijaros, antes de que jugara ayer el Mallorca en el campo del Girona, por cierto, ganó Girona 1-0, lo cual alivia la situación en cuanto a historia europea de la Real Sociedad, porque sigue estando a un punto de la Conference. Ya sé que la Europa League también está ahí, pero vamos a ir poquito a poco, porque tal y como están las cosas, yo no lanzaría ninguna campana al vuelo ni echaría cohetes. A un punto de la Conference seguimos, porque perdió el Mallorca, insisto. Ayer, antes del partido contra el Mallorca, la Real era el 16º equipo.
Sí, porque no se
y hoy es el 15º.
No, bueno, se contaba el último partido del Mallorca.
Claro, porque no se contaba el partido del último Mallorca. Hombre, mejor es la estadística de hoy, porque tiene que estar todo en las mismas condiciones. Y el Mallorca ha jugado ahora mismo los mismos partidos que la Real. Bueno, pues estaríamos el 15º en cuanto a la segunda vuelta. Menos mal que, sin ser una maravilla, en la primera vuelta la Real pues hizo cosas interesantes o sumó los puntos necesarios como para que ahora estemos hablando de la Conference en lugar de problemas mayores. Pero ¿con qué voy con todo esto, Samu? Con la deriva que el equipo ha ido adquiriendo conforme ha ido pasando la temporada. Esa deriva que se ha aumentado precisamente cuando todos decíamos: venga, ahora tenemos semanas limpias, nos han echado ya de la Copa, nos han echado ya de la Europa League, ahora ya el equipo va a hacer un rush final, en teoría, mucho mejor, pues porque solo tiene que dedicarse a una competición. Y no ha sido así.
Pues es que voy a dar un dato más allá de este, que bueno, podríamos esperar que la Real Sociedad estuviese en una posición baja en la segunda vuelta, en la que solo ha ganado 4 partidos, y 3 de las 4 victorias han llegado contra equipos que han ganado menos todavía que la Real Sociedad en la segunda vuelta, menos de 2 partidos, que son el Leganés, la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Valladolid. Estos 3 equipos son 3 equipos que han ganado menos que la Real. El Valladolid es colista tanto en la primera como en la segunda vuelta. El Valladolid solo ha sumado 1 punto desde la jornada 19.
Estos van aparte ya.
Eso sería otro rollo.
Lo de la Liga de estos ha sido una cosa de
loco. Si la Liga empezase en la jornada 20, que la Real aquel día visitaba Mestalla, fijaros, aquel día la Real visitaba Mestalla, la Real llegaba a Mestalla en puestos europeos con 28 puntos. El Valencia era colista con 13 puntos. Hoy, Real y Valencia solo tienen una diferencia de un único punto. Pero el dato que más me ha sorprendido de todo esto es que la Real, en esta segunda vuelta, sería el 17º equipo en goles en contra. Ya no en goles a favor, donde la Real es 13ª y ha mantenido la misma línea de toda la temporada, a gol por partido. Es que en goles en contra, solo Real Valladolid, Girona y Unión Deportiva Las Palmas han encajado más que la Real Sociedad en la segunda vuelta. Donde ha perdido la Real es en defensa. Donde ha perdido puntos es en defensa. Y donde la Real Sociedad, pero bueno, no es algo que fuese sorpresivo, porque la Real vivía al límite. Solo una defensa Champions ha evitado que la Real este año no estuviese en un puesto todavía peor. Pero me ha sorprendido ver esos 24 goles en contra de la Real Sociedad, solo superados por los 27 que han recibido Las Palmas y Girona y los contundentes 46 que ha encajado el Real Valladolid. Es decir, la segunda vuelta de la Real Sociedad es de no bajar por los pelos, porque ahora mismo solo saca, en esta segunda vuelta, 5 puntos al descenso. Obviamente aquí hay que contextualizar y poner la primera vuelta, porque sería injusto cargarte 19 jornadas. Pero el 2025 del equipo es más que pobre, es insuficiente. Y cualquier, yo esto lo digo de opinión personal, a cualquier entrenador con estos números se lo hubiese puesto en tela de juicio en otra situación. Y ahora, pues bueno, por la situación en la que vive la Real y el bagaje que venía Imanol, pues ha entendido y al final ha sido él el que se ha apartado. Pero estos números, en cualquier otro equipo, hubiesen sido tela de juicio para el entrenador 100%.
Al hilo de estos números también, hay que hacer referencia al tema de los derbis este año. Se han jugado 6 partidos, ya no hay más derbis en el horizonte, porque ya se han jugado todos con el último del otro día contra el Atleti. La Real Sociedad, Samu y queridos oyentes, solo ha sacado un punto de los partidos de los derbis. Fijaros, perdió en casa ante el Alavés 1-2 en la jornada número 3. Ha repetido derrota, voy con los del Deportivo Alavés, en Mendizorroza hace muy poquito, 1-0 en ese partido tan malo. Fue el 23 de abril. Contra Osasuna, más de lo mismo. Derrota en casa en octubre, 0-2. Y nueva derrota en la segunda vuelta en el Sadar, en este caso por 2-1 en el mes de febrero. Luego llegó el partido siguiente, que fue de Copa, y ahí sí que les eliminamos. Pero en lo que es Liga, también perdió los 2 partidos contra Osasuna. Y contra el Atleti, sumó el punto del domingo en ese partido, que fue un canto al cerocerismo, 0-0, pero perdió en Samamés. Había perdido en Samamés en su momento, allá por el mes de noviembre, en la jornada 14, por 1-0. Por lo tanto, 3, 6, de 18 puntos, 1 en los derbis.
Sí, sí, a la Escalerico Chapela no vamos.
No, ni al torneo Chapeldún, ni el Endacari Chapeldún. Bueno, pero a lo que iba a decir, esto todavía es más sangrante, entre comillas, cuando en teoría la Real, allá por el mes de agosto, cuando empezó la Liga, de las 4 plantillas, era la que, en teoría, tenía una plantilla mejor. Al menos en cuanto a valor de mercado.
Eso sí.
Luego ya las cosas, es fácil decir ahora que no, que si el Atleti está en Champions, vale, de acuerdo. Pero si todos hablamos en agosto, antes de empezar la Liga, de cuál es la mejor plantilla de las 4, hubiéramos dicho prácticamente al unísono, o por unanimidad, la de la Real Sociedad. Luego el Atleti ha hecho un temporadón, está donde está.
Osasuna sorpresa.
Osasuna,
aunque está terminando muy mal.
¿Cuál?
Osasuna, que digo que no está terminando del todo bien la temporada.
Sí, pero si por el momento nos lleva un punto.
En la segunda vuelta va 11º.
Bueno, de hecho se van a cargar. De hecho, se van a cargar al entrenador. Vicente Moreno parece que tiene los días contados. Pero bueno, por ahora está incluso delante nuestro. Y el Deportivo Alavés, sí es verdad que está ahí sufriendo mucho. Y que yo creo que cometió un error garrafal cuando prescindió del entrenador anterior, Luis García Plaza, para fichar al Chacho Cudet, que bueno, ahora está sacando un poquito la cabeza, pero los resultados de Cudet no mejoran los que tenía Luis García Plaza. Dicho lo cual, un punto de 18 en los derbis. Y no estás jugando contra el Barça, contra el Madrid, contra el Atlético de Madrid, contra el Villarreal. O sea, en teoría, la hegemonía del fútbol vasco hasta hace muy poquito y en los últimos años era de la Real.
Y se ha perdido. Por aquí nos dice algún oyente. Entonces, con esos datos, Samu, Juanjo, Remiro lo tiene difícil para el Zamora, ¿no? Pues hombre, ha perdido cualquier opción para el Zamora. Son 12 partidos o 13 consecutivos de la Real encajando. Es que esto hasta enero era, no voy a decir inviable, pero era difícil de ver, porque la Real, si algo tenía bueno, era la defensa. Pero eso se ha ido desvaneciendo.
También te digo una cosa. Si Remiro lo tiene muy difícil para el Zamora, que lo tiene, lo tenemos imposible para el Bota de Oro.
No, también lo tenemos difícil.
No tenemos goleadores.
Has mencionado agosto. Hasta agosto nos vamos a ir, porque en agosto, en la presentación de Sergio Gómez y Lucas Sučić, ya con la temporada empezada, hablaba Joaquín Aperribay en una rueda de prensa de más de 40 minutos, en las que mencionó por primera vez el nuevo libro. Hemos querido recuperar este pasaje, porque en él hablaba sobre lo que esperaba de esta próxima temporada, o sea, es decir, esta temporada que ya se nos está escapando de las manos, qué esperaba de los fichajes, por qué se ficharon jugadores jóvenes y esta situación en la que la Real se puede volver a ver envuelta este mismo verano cuando seguramente se vuelva a desprender de varias figuras importantes del equipo y tengamos otra revolución. Joaquín Aperribay, mes de agosto de 2024, hablando sobre la Real 24-25. Escuchen atentamente y después lo analizamos.
La Real Sociedad está en un momento que yo determinaría muy interesante, con un periodo de estos 5 años que han sido periodo de muchísimo éxito deportivo, con 5 clasificaciones a Europa, una Copa, semifinales, con una muy buena competición de Champions. Y la Real ahora se encuentra con que tiene que escribir el siguiente libro de los próximos 5 años. La Real tiene en este momento pues 14 jugadores, entre los que tienen dorsal del primer equipo y los que no tienen dorsal del primer equipo, pero que están en dinámica diaria del primer equipo, que han nacido posterior al año 2000. Y sinceramente lo que se trata, o lo que creo que tenemos entre manos, es un nuevo reto. Y es el reto que estos jugadores, los nacidos a partir del año 2000, lleven a la Real Sociedad a éxitos deportivos. Y que en los próximos 5 años o los próximos 6 años tengan el mejor rendimiento deportivo posible. Así íbamos invirtiendo un par de años. Porque conocíamos que lo que nos está pasando nos podía pasar. Conocíamos la voluntad de los jugadores. Y así tenemos, bueno, pues a Taki Kubo en el equipo, o a Barren en el equipo, o a Pacheco en el equipo, o así podíamos determinar o pensar en las incorporaciones de Javi López, de Sergio Gómez, de Lucas Susic. Con ese planteamiento la Real ha hecho las incorporaciones. Que la Real no ha hecho las incorporaciones pensando en el corto plazo, pensando en superar este año el año pasado, o pensando que este año conseguimos ningún objetivo concreto. Nosotros nos gusta pensar a medio plazo, porque pensamos que además es muy sano para la economía del club y para los objetivos del club y de la Real, seguir creciendo, seguir pensando a medio plazo, pensar en los próximos 5 años, y lo que tenemos el reto por delante es de que ojalá los 5 años siguientes superen los 5 años anteriores. Entonces, pensar en el corto plazo, una incorporación, porque pensamos que esa incorporación mágica nos va a solucionar un objetivo concreto, la verdad es que no creemos en ello. El objetivo de la Real es ser los mejores de lunes a viernes, juntar generaciones. Y desde ahí intentar construir el mejor equipo posible. Y ahora nos encontramos con un grandísimo reto, un reto muy ilusionante y muy ambicioso, que es con este grupo de jóvenes que tenemos, que son 16 jugadores nacidos después del año 2000, con este grupo, que posiblemente sea el más talentoso que ha tenido la Real Sociedad y el mejor preparado desde la Academia de la Real Sociedad, afrontar retos ilusionantes. Y creo que este es el nuevo reto que tiene la Real Sociedad, un nuevo libro delante, un nuevo libro para escribir, que hay que rellenar sus páginas, que hay que escribirlas. Y tenemos los mejores escritores posibles, que son Roberto e Imanol, y los equipos que ellos representan. Entonces, creo que la palabra que debemos tener en Zubieta internamente, hablo internamente, es confianza en los jóvenes. Mucho talento, mucho futuro, una situación sana, construir la Real Sociedad de los próximos 5 años, pacientes y a por ello. Fijarnos en caminos cortos para conseguir éxito. La Real no tiene un camino corto para conseguir éxito. No lo tiene. ¿Puede tener un golpe de suerte en un momento determinado? Pudiera ser. Pero la suerte no es el camino. La suerte es el trabajo, perdón, el camino es el trabajo y ser los mejores de lunes a viernes con este grupo de jugadores, pensar en el futuro, sacar el mejor rendimiento de todos estos jugadores, es el objetivo. Y creo sinceramente que tenemos que mirar el corto y el medio plazo y ser muy ambiciosos en el corto plazo. No renunciamos a nada esta temporada, a nada. Pero tenemos que ser conscientes que tenemos un grupo de jóvenes muy importante y que todos juntos tenemos que escribir el mejor libro posible.
Ese era Joaquín Aperribay ese mes de agosto, dando bastantes claves. La primera de todas, que creo que no nos mintió y dijo la verdad, y es que no habían hecho una plantilla con el objetivo claro de que este año, esta 24-25, se lograsen objetivos completos. Fue una plantilla confeccionada a medio plazo, por lo cual el bagaje de esta temporada no puede suponer un fracaso para lo que se planteó en el verano de 2024 en el corto plazo.
De hecho, había muchos futbolistas que no sabías muy bien por su juventud cómo te iban a salir. Y porque, claro, y porque todavía no habían tocado élite de mucho nivel, como puede ser Liga Española en este sentido, ¿no?
Y que todavía pueden hacerlo, porque fichajes como el de Javi López, fichajes como el de Ríos Carson...
Bueno, pero Javi López ya ha estado en el Deportivo Alavés, ya sabía lo que era competir en primera. Sí, sí, pero ya había competido en esta liga. El que no había estado es Oscarsson, que vino después, el que no había estado es Susic. Bueno, también teníamos a Sergio Gómez en el City, pero sin jugar. Bueno, pues
Zakarian chico, incluso, que todavía es muy joven.
Zakarian es un expediente X, porque sigue lesionado.
No, entonces no sabían que iba a estar tanto fuera.
Tanto fuera. Bueno, han pasado cositas, ¿no?
Pero lo más importante de lo que ha dicho es que los escritores de ese nuevo libro...
Sí, tenemos... Mira, he cogido la frase literal para que no haya lugar a interpretaciones. Esto es lo que ha dicho. Tenemos los mejores escritores para el nuevo libro. Roberto Labe e Imanol Aguacil. Bueno, pues lo que decíamos en titulares. El nuevo libro va a ser muy nuevo porque ya no va a tener a los escritores que lo iban a escribir, hablando en clave de futuro. Han cambiado los escritores y ahora son Bretos y Sergio Francisco. Esto es como todo. Oiga usted, ¿qué pluma le gusta más? ¿La del señor Roberto Labe y la del señor Imanol Aguacil o la de los señores Bretos y Sergio Francisco? Pues ya veremos qué libro escriben. Está claro que el libro que se ha escrito esta temporada no ha triunfado en los rankings como mejor libro, ni más vendidos. Porque estamos como estamos.
Más que nada es que el año que viene va a ser otro libro a este.
Completamente diferente, pero ¿sabes por qué? Y esto es lo que quería comentar. Porque mientras el presidente, que es normal que diga lo que ha dicho hace 8 meses, pues que es lo que había. Pero en el futuro, en el fútbol, no hay futuro. En el futuro se vive el presente, no el futuro. ¿Por qué? Porque hoy estás aquí, mañana estás allá y pasado ya no estás. ¿Qué va a pasar con la Real? Bueno, lo que acabas de decir tú. Zakarian era una esperanza para este año, un chico que viene con la etiqueta de una perla rusa. Bueno, no lo hemos catado más que un tiempo contra el Leganés. Sí, fantástico.
Yo creo que esas cosas no se le pueden achacar a
nadie.
No
lo achaca nadie. Digo de lo que es de caprichoso el fútbol. Mm. Que luego pasan cosas que se escapan a tu control, pero que influyen. Zakarian no lo has catado más que una primera parte contra el Leganés. Una auténtica lástima.
En 53 partidos.
Sí, pero ya entonces el capítulo de Zakarian en aquel libro no existe. ¿Por qué? Porque no ha jugado. ¿Tú creías que el lateral izquierdo iba a estar mejor, diríamos, o mejor cubierto con la llegada de Javi López? Bueno, pues Javi López, por lo que sea, no triunfó en la Real este año. Estamos esperándole todavía. Y Allen tampoco ha sido su mejor año, como el de muchos otros. Porque esto, al final, los rendimientos individuales, a veces yo creo que también hay que analizarlos en la perspectiva global del equipo. Si, por ejemplo, tú, si el equipo en el centro del campo no está bien, pues es difícil que destaque pues alguien que tiene que ser alimentado por el centro del campo y que juega en punta, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el fútbol lo que es para dentro de no sé cuánto y cada vez menos no existe. Porque te cambia el cromo en un abrir y cerrar de ojos.
Y un año después el cromo, que se va a encontrar en este caso los nuevos escritores, que son Sergio Francisco y Eric Bretos, que ya están trabajando y por fortuna para la Real van a tener este margen de tiempo.
Que no tienen novelas anteriores en la élite.
Exacto.
Ojo a esto también. Vamos a ver qué escribo, a ver qué escriben en la élite.
Pero tienen un tiempo ahora para prepararse, por fortuna. No van a entrar de sopetón. Ya están trabajando en esa nueva novela. Lo primero que se van a encontrar es una plantilla que la tiene Juanjo también a papel impresa, en la que yo he contado que el 1 de julio...
37, ¿no? 37.
20, no, 37 no. 37 ya sería
32.
Mal. Hasta 32 posibles jugadores del primer equipo. Esos. En los que la Real Sociedad va a tener que depurar, porque Remiro y Marrero, portería, esto el 1 de julio, ¿eh? Luego van a cambiar cosas, como es lógico, pero el 1 de julio, Remiro y Marrero, porteros, ya vamos dos. Odriozola, Amari, Aramburu, Aritz, Pacheco, John Martín, Zubeldia, Javi López, Allen, porque lo normal es que John Martín, sin tener todavía ficha del primer equipo, tenga la ficha del primer equipo la temporada que viene con la cantidad de partidos que está jugando.
Es el mejor defensa de largo.
Centrocampistas, Zubimendi, Urco, Turrientes, Olaza, Marín, Suchi, Brais y Zakarian, a los que habría que sumar Goti, que lo normal es que el año que viene tenga este verano la ficha del primer equipo, porque así parece ser que va encaminado. Y Gorrochategui, que no puede, si tiene ficha de filial, no puede subir al primer equipo y bajar después, así que va a tener ficha del primer equipo. Delanteros, Sergio Gómez, Cubo, Maguna, Celaya, Becker, Óscar Sonoy, Arzabal, Sadik, Carlos Fernández, Barrene, Carricaburu. Esa sería la Real Sociedad con hasta 32 futbolistas. En la Real solo puede haber 20, bueno, la Real y en el resto de 19 equipos de la Liga solo puede haber 25 inscritos. Es decir, hay un overbooking de 7 a los que, pues bueno, me imagino que habrá muchos intentos de salida desde el primer día. Jugadores como Carlos Fernández, Omar Sadik, ya están en la rampa de salida. Veremos otros tantos que puede que salgan ellos mismos, como puede ser el caso de Martín Zubimendi. Pero librándote de 7, tienes 25. Si la Real quiere incorporar gente nueva, va a tener que liberar 8, 9 o 10 en forma de salidas, ya sea en forma de fichaje o de cesión. Pero se viene un verano de muchísima salida y vamos a ver cuántas incorporaciones, porque no creo que tantas.
De estos 32 que has leído, 10 no van a estar.
Yo creo
mínimo, ¿eh?
Va a tener que ser una cosa así.
Hombre, primero porque tienes que, entre comillas, quitarte de encima 7 para tener los 25. Y luego porque según qué salidas tengas, evidentemente las salidas cuando te fichan de otro sitio son de tus mejores futbolistas. Vamos a poner un ejemplo, Zubimendi y Kubo, imagínate que nos siguen el año que viene. Ahí tendrías que liberar 2 plazas más para fichar sus sustitutos. Porque estamos hablando, si se va Zubimendi, de un puesto esencial en el terreno de juego como es el de medio centro. El que hace de ancla entre los de atrás y los de delante. Y no creo que haya ninguno de la cantera ahora mismo para ser titular por Zubimendi en ese puesto. Otra cosa es por, en un momento dado, y de urgencia, pues ser un cambio. Pero yo creo que aquí la Real va a tener que gastarse tela en el recambio de Zubimendi si finalmente se va. Si finalmente se va Kubo, que es nuestra única arma de destrucción masiva este año, porque solo ha funcionado la banda derecha, la izquierda no, vas a tener que reemplazarlo también por un futbolista de un cierto nivel. Además también de reforzar la banda izquierda. Por lo tanto, para poder tener plazas libres para fichar, vas a tener que quitarte unos cuantos de los que has leído.
Vamos a tener que vivir por narices o bien un verano de mucha salida o bien un verano en el que la Real apuesta por Zubieta, ya sea por economía, ya sea por lo que sea, porque no, porque tienes que liberar 10 jugadores en 2 meses, ¿eh? No va a ser tarea fácil, porque hay muchos futbolistas que a ver dónde salen, si quieren salir, porque casi todos tienen contrato largo, además.
Bueno, luego hay posibilidad de cesiones de algunos, claro, jóvenes que has leído. Bueno, eso yo creo que 3 o 4 van a ir cedidos fijo.
Va a ser un verano complicado, de mucha salida, y veremos de cuántas llegadas. Esto es lo que se va a encontrar.
No sé si va a ser complicado, lo que sí va a ser muy entretenido.
Hombre, bueno, aquí en Onda Vasca no lo vas
vamos
a pasar.
A pipa.
Pipa, son ahora mismo las 2 menos 22 minutos, una pequeña pausa, todo esto lo vamos a ir desengranando poco a poco durante estos meses, todavía queda temporada, todavía queda soñar con eso, pero en el Sanse también se están preparando cosas, así que pausa y volvemos con lo ocurrido en Segovia con el debut de Josu Rivas e Imanol Aguirreche ante la Gimnástica Segoviana con el Sanse y con Ander Tucha. Hasta ahora.
Una forma muy personal de interpretar la charcutería es Alejandro, el chorizo llevado a su máxima expresión, resultado del empeño, tradición y atención al detalle que desde hace más de 40 años la familia Alejandro pone en cada pieza. Una selección de los mejores ingredientes de toda la vida, 100% naturales, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten, sin lactosa y combinados con la receta única. Más información en embutidosalejandro.es. Esto no es chorizo, esto es Alejandro.
Si vas a comprar, vender o alquilar tu vivienda en el Alto de Deva, contacta con Vivai Inmobiliaria. Producto solo en exclusiva. Lo mejor para el comprador y el vendedor. Infórmate en Debacalea 3 de Arrasate o en inmovivai.com. Una forma diferente de vender. Vivai Inmobiliaria.
Ikaste esperientzia berri baten bilatzenitza, Tolosako Inmaculada Lanbide ikastolan berritzaileak, euskaldunak, konpetituak eta gertukoak gara. Duala, atzerriko esperientziak, teknologiak, proiektuak, arlo pertsonala, profesionala eta soziala garatzen ditugu testuinguru malgu eta aberatzen bidez. Gainera, ziklo berriak aukeran, goi mailako audiologia protesia, goi mailako erradioterapiako eta dosimatria, oinarrizko lanbide heziketan, illa peinketako eta estetikako ziklan, bigarren gela, zatoz guet gutzera, aurre matrikulak maiatzaren 5etik maiatzaren 23ra.
Onda Vasca. Síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852. El número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Vamos rápidamente con vuestros mensajes. Se encarga de su lectura, como siempre. Samu, adelante.
Vamos con este libro que nos escriben los oyentes. Mirad, yo cuento 9 que podría ser alguno cedido. O fichaje, vamos. Zubimendi, Brais, Remiro, Taque, Carlos Fernández, Sadiko, Odriozola, Zakarian y Becker. Hombre, de aquí muchos no se van a ir cedidos. Se irían, en todo caso, vendidos. El año que viene, doble pivote, Urco y Gorrocha. Y también contando con Olasagasti. Otro oyente. Yo quiero pensar que Eric Bretos no es un escritor novel, puesto que lleva varios años trabajando con Roberto Labé en la escritura del libro actual. El símil de la literatura, nos dice aquí el oyente, que le ha hecho gracia. Recordemos la frase de Martín Lasarte: si no estamos unidos, no conseguiremos nada. Respecto al pesimismo que hay un poco en torno al ambiente en la Real Sociedad respecto a esta temporada. Igual lo que hay que cambiar es la editorial, además de los escritores, nos dice otro oyente. Y cerramos por aquí, que nos dice un oyente, el libro lo está siguiendo a Perribay, eso sí, con un montón de tachones. Y para tener un desenlace feliz va a tener que ser al menos una trilogía. Vamos a pasar del libro del primer equipo al del segundo equipo, que tiene también nuevos escritores con ese debut.
Esto entonces, más que libros, cartilla. La cartilla.
O revista, todavía. Bueno, sí, a mí ya el símil de la literatura.
Sí,
ya
vamos a dejarlo ya porque ya huele un poco, efectivamente.
Me tiene perdido. Ander Tuch, Arrachaldeón, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ander?
Arrachaldeón, Samu, Juan.
No sé si hablamos a veces de libros, de literatura, de fútbol, Ander. Estoy un poquito loco ya con esto, ¿eh?
Sí, ya se estaba oyendo un poco discutir sobre el tema.
Ya os dije que por suerte para la Real Sociedad tiene una biblioteca en el Estadio de Anoeta, entonces en ese sentido vamos sobrados. ¿Qué tal fue el debut de Imanol Aguirre y Josu Rivas en ese empate en Segovia?
Es que sinceramente no hay mucho que decir. Al final es que lo que pasa es que este cambio de entrenador tiene algo muy atípico, y es que normalmente estos cambios se dan cuando un equipo está mal, pero es que Josu Rivas ha llegado ha pasado de ser segundo entrenador a primer entrenador en un equipo que funcionaba bien. Entonces, tampoco vas a tocar mucho de un equipo que lleva casi toda la temporada en playoff.
Vamos, que tiene el mismo librillo que Sergio Francisco.
Claro, yo creo que al menos esta temporada, que quedan 3 jornadas, más lo que sería el playoff de ascenso si se acaban clasificando, que ahora mismo creo que están a 4 puntos, 4 puntos metidos en el playoff, yo creo que seguirán dándole un poco continuidad a lo que viene haciendo Sergio Francisco.
Bueno, la final de las finales para el Sanse, que lo tiene bastante encarrilado, pero se la va a jugar este domingo a las 3:30 en Zubieta frente a la Ponferradina, que es actualmente el segundo clasificado de la Primera Federación, a 2 puntos de la Cultural y Deportiva Leonesa. La Real tiene todavía posible incluso alcanzar el liderato, aunque es muy, muy viable, ya que está a 6 puntos de 9 por jugarse, pero la Ponferradina va a llegar a Zubieta con opciones serias de incluso subir directamente. Ya sabéis que en Primera Federación los 2 primeros de cada grupo suben. Sanse Ponferradina este fin de semana. ¿Te sorprende que Imanol Aguirreche haya sido el elegido para acompañar a Josu Rivas en el Sanse?
Tampoco demasiado. Al final yo creo que ahí el club es el que mejor controla las dinámicas, es el que mejor controla esos movimientos. Yo creo que tampoco querían mover demasiado el árbol porque, como digo, pues viene funcionando bien. Entonces, oye, saco a Sergio Francisco, pero cuanto menos cambio haya, pues mejor. Y yo creo que han tirado un poco por ahí, ¿no? Lo que hace también el primer equipo, pues dar un poco de continuidad a estas decisiones.
Pues vamos a ver, Juanjo, porque a mí sí que me parece interesante esta dupla del Sanse, de Josu Rivas y de Imanol Aguirreche. Aunque también ahora mismo la quimera está en quién puede acompañar a Sergio Francisco en su equipo técnico la temporada que viene. Recordemos que Mikel Lavaca se marcha.
Normal.
Y Josu Rivas acompañaba a Sergio Francisco.
Entonces, bueno, pues igual hacen un cambio generacional, por decirlo de alguna manera, ¿no?
¿Tú crees que Josu Rivas se puede quedar en el Sanse y que Sergio...?
No, voy un poco por ese lado, ¿no? Quizás Josu Rivas igual acabará la temporada y luego se incorpora con Sergio Francisco, si ha sido el que ha trabajado con él este tiempo. Pero no lo sé, ¿eh?
Yo tengo varias quinielas, Ander. ¿Tú no sé por dónde crees que pueden ir los derroteros?
Yo apuesto por el tema de Josu Rivas que comentáis, pero principalmente porque tampoco, claro, al Sergio Francisco, alguien que tampoco viene de otros clubes, que tampoco ha trabajado con mucha más gente, pues te deja un poco la incógnita de, si no es Josu Rivas, ¿por qué derroteros podría ir la decisión?
Yo por eso creo, Ander, que es Josu Rivas. Quizás está haciendo la transición hasta el final, porque todavía está Imanol en el primer equipo. Y yo creo que sería Josu Rivas un poco el que ha trabajado con él, y quizá Imanol Aguirreche también pues vaya a hacer un poco esta especie como de aprendizaje del último mes y medio, para luego hacerse cargo del Sanse.
Gente que conozca la casa.
Desde luego, Sergio Francisco no va a tener un ayudante de fuera, eso está absolutamente claro, como tampoco lo tenía Imanol.
Yo creo que va a estar ahí, e incluso en más por sensaciones nos podemos guiar por ex-entrenadores que no han estado este año ya en la Real, como puede ser el caso de Miquel Llorente, que entrenó al Real Unión a principio de temporada. Vamos a ver, porque hasta el año pasado era entrenador de la Real C, entrenador de la Real de la Youth League, conoce bien a los jugadores que están subiendo ahora. Vamos a ver, de momento no se sabe quién puede ser ese segundo entrenador. A ver si la apuesta de Josu Rivas es para el B, Sergio Francisco se tiene que buscar otro ayudante, o si la apuesta de ayudante es Josu Rivas, el Sanse se va a tener que buscar un nuevo entrenador. Así que va a estar por ahí la cosa. ¿Tú confías en que Imanol Aguirreche, por ejemplo, tenga futuro como posible entrenador del Sanse?
Yo creo que es una opción. O sea, al final yo creo que en Zubieta estos movimientos son en parte bastante meritorios. Y yo creo que si a Aguirreche le dan el mando de segundo entrenador ahora, aunque sea temporalmente, es porque ve en el futuro la posibilidad de que pase a ser primer entrenador del Sanse.
Claro, lo que estaba comentando. Yo creo que este mes puede ser un aprendizaje para él y ser el próximo futuro entrenador del Sanse. Y Josu Rivas seguir trabajando con Sergio Francisco, una dupla que está dando muy buen resultado. Yo creo que es lo menos traumático y lo más lógico ahora mismo, teniendo en cuenta que hay que ir promocionando a gente de la casa también en el banquillo.
Sí, señor. Por cierto, para matizar, que parece que alguien me ha malentendido o no me ha explicado bien, a segunda división de primera federación suben los primeros de cada grupo, de los dos grupos. Que parece que he dicho que suben los dos primeros de cada grupo y no, suben los dos.
Yo te he entendido bien.
Los dos primeros de cada bien. Grupo respectivamente, es decir.
Pero igual es porque ya me lo sabía. Igual porque
el primero del grupo 2.
Yo te he entendido bien, pero igual es porque ya me lo sabía.
Sí, primero del grupo 1 y primero del grupo 2, que a día de hoy serían la Cultural y Deportiva Leonesa y el Ceuta, que está pegado el sorpresón en el grupo 2 y subiría el equipo ceutí a segunda división. Ander Tuchas, que casco Benetan por este informe Sanse Express, y vamos a ver porque se vienen muchos cambios también en el filial de la Real. ¡Un abrazo! Nos quedamos en Primera Federación precisamente porque vamos a llamar a Irún con la victoria del Real Unión, aunque eso será la vuelta de la pausa. Hasta ahora.
Onda Vasca conecta.
Almacenes Ferrer.
Dejará de hacer frío, dejará de llover. Y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel. Comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amaraca y Aceite a 1 y 3. Soluciones Ferrer.
Tolosaldea lanbide heziketako institutua, kalitatezko lanbide heziketa Tolosan zure eskura. Elektrizitatea, mantentzea, mekanika, soldadura, merkataritza, informatika, administrazioa, mekatronika industriala eta kiruletako erdi eta goiako zikloak. Aurre matrikulatea zabalik maiatzaren 5-tik maiatzaren 23-ra. Eman ezazu izena Tolosaldea lh.eusen.
Óptica Cincunegui. Ponemos tu salud visual en el centro. Gracias a la experiencia de 3 generaciones de ópticos, llevamos la optometría en nuestro ADN. Gracias a nuestro conocimiento técnico y a una metodología inmejorable, conseguimos resultados adaptados a la necesidad de cada cliente. Apostamos por la calidad, el diseño y las marcas con historia. Llama al 943-420-624 o acércate a la calle Hernani 23 en Donostia. Óptica Cincunegui.
Onda Vasca conecta.
Bueno, pues hemos hablado del Sanse, hablamos también del Real Unión. Qué alegría nos dio el otro día el equipo Irundarra, porque necesitaba ganar como el comer. Se estaba metiendo en la boca del lobo. No ha salido, o sea, todavía de la cueva, pero son 3 puntos que en estos momentos valen absolutamente oro. Está Sergio Páez con nosotros por ahí, ¿verdad?
Sí, señor. Sergio, gracias.
Hola, Sergio. ¿Qué tal?
Hola, Sergio. ¿Qué tal, equipo?
Bueno, pues aquí con muchísimas ganas de celebrar este éxito del equipo de Albert Carbo.
Es que la cueva es bastante
porque
grande.
La cueva en esta categoría admite mucho socio, ¿eh?
Yo, vamos, mira, el perfecto ejemplo es el que le ha pasado al Lugo, ¿no? Esta semana, que hace poco ganaba el Sanse y le ha ganado el Barça 0-4 allí en el Anxo Carro después de perder en casa contra una Amorebieta ya descendido. O sea, que esto es lo que define un poco lo que es la primera red, que todo puede pasar. Hay duelos muy directos esta semana, la Segoviana, que puede confirmar el descenso, frente al Sestao River en casa, que también se la juega. O sea, que aquí no paramos.
Bueno, vamos a escuchar, Sergio, Albert Carbó, qué decía pospartido, porque creo que es muy interesante respecto a lo que le pide al Real Unión y sobre todo al Estadio Ungal, que vivió una tarde-noche bastante, no voy a decir mágica, porque no puedo hablar de mucha magia a estas alturas, pero sí respondió la afición. Irún se vistió de gala para recibir al equipo en unos momentos importantes y habló un poco de ese carácter del Real Unión en estas últimas temporadas, sacando el orgullo por encima siempre para salvarse, sufriendo de sobremanera, como nos tiene habituados. Este es Albert Carbó, el entrenador del Real Unión.
El Real Unión, yo no estuve en las temporadas anteriores, pero lo que me han transmitido es un equipo que, un club, cuando hay momentos delicados, el equipo y la afición responde. Yo y los jugadores, la plantilla que yo tengo la suerte de entrenar, han respondido. Los que estaban disponibles, los que no estaban disponibles, entras al vestuario y ves todo el equipo celebrando, todo el equipo con ese punto de liberación, porque ganar este tipo de partidos no es fácil. Cuando tienes la necesidad y la urgencia de ganar, te pones por delante y te agarras, sufres, las piernas pueden temblar. Pero los jugadores, repito una vez más, han tirado de carácter, de lucha y con la energía que les queda para afrontar estos tres últimos partidos. Ahora esto es lo que nos tiene que dar y es el Real Unión que queremos ver.
Pues dos partidos fuera de casa le van a quedar al Real Unión, uno en casa este fin de semana, domingo a las 12 al Real Unión, después reciben Osasuna en casa, a Osasuna B, y termina el Real Unión jugando en Lezama Derby ante el Bilbao Athletic la última jornada del 24 de mayo a las 7 de la tarde.
Va a ganar todo, seguro. Oye, una cosita, Sergio, te quiero preguntar. ¿Por qué todos los años en la época reciente está el Real Unión igual? Porque claro, al final esto es como todo. Si todos los días estás al borde del abismo, va a haber un día que te vas a caer. Ojalá esta temporada se salve, pero no se puede estar siempre con esta historia, con esta milonga, porque no vamos a ningún lado.
Tú lo dices. Yo creo que nadie sabe realmente por qué todo el mundo nos estamos preguntando lo mismo cuando vino la nueva propiedad. Que se hablaba de ascenso a segunda, el único año que lo ha habido fue el primer año de la primera red, y porque creo que estábamos todos un poco desorientados, que se quedó a dos puntos del playoff, pero es verdad que llevamos tres años igual, y yo creo que ya la paciencia en Gal se va acabando, como es totalmente normal. Yo creo que sobre todo pasa ya no por no conocer la categoría, sino por el tema entrenadores. Han pasado, si no me equivoco, 7 en 2 años y medio, y es que es una absoluta locura. Es que no, así es muy difícil, vamos a decir, mantener un bloque. Además de, yo entiendo que es difícil renovar a los jugadores, pero es que si cada temporada se van 17 y traen 16 claro. O traen 18, es muy difícil. Además, con un entrenador nuevo, con un sistema nuevo, con jugadores que no se conocen, es totalmente difícil. Este año ya se ha empezado un poco a renovar esa columna vertebral, no del equipo, pero sigue, yo creo que sin darse la tecla con el entrenador.
Yo sí que te quería comentar, al hilo de lo que dices, Sergio, que desde que ha llegado esta nueva dirección, por decirlo de alguna manera, todo el mundo pensaba que la cosa iba a ser maravillosa, que si el Aston Villa por aquí, por allá, que si futbolistas, que si lo otro, la cosa ha ido a peor. O sea, yo no he visto ninguna mejora, para nada. Yo he conocido Real Unión de hace mucho tiempo, pero he conocido otros, bueno, el primer año sí, pero luego ya no, pero he conocido mejores equipos no hace demasiado tiempo, o más competitivos.
Sí, yo eso te lo compro. Es verdad que igual en lo deportivo está costando más, pero al final, claro, lo que te lleva al éxito es lo deportivo. Es verdad que en lo social creo que se ha recuperado un poco a la afición del Real Unión, se ha renovado el estadio, que yo creo que también era necesario, la cantera poco a poco se está trabajando, pero es verdad que al final todo el mundo lo que quiere aquí, me va a decir todo el mundo que el estadio muy bien, la cantera muy bien, pero lo que hay que hacer es subir a segunda, o al menos quedar en los puestos altos, sí. Y eso es lo que creo que...
Es que como baje, el lío está montado.
No, como baje, pues lo social te baja, la cantera te baja todo, absolutamente todo, todo depende del primer equipo, todo depende de la estructura, que los jugadores de Aston Villa, vale, están rindiendo. Pero aquí el Aston Villa veremos si se queda con alguien, con un equipo de segunda federación. Y claro, ya en segunda federación es otro ritmo. Ahí sí que se te obliga sí o sí el ascender.
Totalmente. No, y fíjate, Sergio, equipos como el Sabadell, que venía de una larga trayectoria en Primera Federación o la antigua Segunda B y en Segunda División, lo que le ha costado volver.
Claro, el Sabadell, que se ha metido en las últimas en playoff, pero es que equipos, la Unión Deportiva Logroñés, se ha quedado fuera del playoff la Unión Deportiva Logroñés.
O el Numancia.
Y el Numancia, eso es. Hay tantos años en Segunda División y ahora se encuentran aquí. Entonces, es difícil porque además la Primera Federación es muy difícil y además la Segunda Federación también se las trae. Y si no, no han pisado a la Segunda Federación, pero mira el Racing, hasta hace poco donde estaba, lo que le costó subir al Deportivo, que no consiguió, por ejemplo, ganar en Gal.
Sí, ese es el ejemplo más claro de lo que tiene un equipo hasta poco en primera y fíjate ahora cómo está.
Eso es verdad que al final el Deportivo, el Racing, son equipos que al final son los principales en sus provincias, les es más fácil, o han tenido más historia, vamos a decir, en recorrer en primera división, pero cuesta salir y como te metas en otro hoyo, que es la Segunda Federación, cuesta aún más.
Pues Sergio, el Real Unión tiene 3 jornadas para evitar todo eso, ganar como sea, como dice Juanjo, ganar los 3 y salvarse un año más con sufrimiento, pero quedándose en Primera Federación. Un abrazo, Sergio Páez.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Sí, señor, Europa Unión. Nosotros nos despedimos de momento porque vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para finalizar esta movida deportiva de este martes 6 de mayo de 2025. Hasta ahora.
Onda Vasca conecta. Dinosauro oñatzak, eskaladas y raragarriak, mokadu zaporetsuak eta siesta mitikoak. Hemen jolastuz ikasten dute eta behar duten arreta naiz maitasun guztiarekin azten dira. Matrikula epea irekita apirilaren 22tik maiatzaren 9ra. Aurreskolak, lehen urratsa, hezkuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
Ser valientes a apostar por lo de casa. Corricolaris, tu refresco de cola saludable. De aquí, de Euskadi, la alternativa a los grandes. La otra. 0% de azúcar, 0% de calorías y 100% stevia. Corricolaris, es de valientes.
Autocares Urpa, empresa de transporte de viajeros por carretera con más de 25 años de experiencia. Nos adaptamos a las necesidades de los clientes ofreciendo un transporte a medida. Colectivos, escolares, universitarios, trabajadores, asociaciones, excursiones, actividades culturales, deportivas, turísticos. Autocares Urpa, una flota moderna y adaptada con sistema de seguridad de última generación. Más información en 943-305-050 o autocaresurpa.com.
Rico Festa en la Arte Oria. Del 28 de abril al 18 de mayo, consume en la Arte Oria y rellena las papeletas con tus datos en los establecimientos participantes. Sorteamos vales de compra por valor de 1.500 euros. Comprar en la Arte Oria tiene premio, 1.500 euros. No te pierdas las actividades y ofertas del viernes 16 y el sábado 17 de mayo, ni el tren chuchu ni la parrillada en Oquendo el sábado 17. Ven y participa. Organiza la asociación Aterpea con la colaboración del Ayuntamiento de la Arte Oria y el Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta.
Bueno, pues entramos ya en el tramo final del programa, apenas un minuto para que sean las 2 en punto de la tarde. Nos ha quedado un programa muy futbolero en el día de hoy, mañana tenemos más polideportivo porque juega, como decíamos antes, el Veravera, su primer partido de cuartos de final, encuentro de ida en la pista del Granollers y otras cositas más que tenemos previstas, Samu.
Sí, señor, mañana con toda la información del deporte guipuzcoano, como bien decías, Juanjo, y nos ha quedado muy de libros y muy de balones, y mañana pues habrá que cambiar un poco a pelotas más pequeñas, a balonmano, baloncesto, vamos a ver.
Bueno, de baloncesto pequeña no es.
Bueno, esa más grande. Va naranja, más de todos los colores. Mañana ese partido importante del Veravera. Y además este fin de semana tenemos también encuentros importantes del Bidasoa, Irún y del resto de equipos. Mañana con toda la información del Deporte Guipuzcoano, como siempre, en la que es su casa.
Onda Vasca, efectivamente, a partir de la 1:05, la movida deportiva, edición Guipuzcoa, aquí en Onda Vasca. Gracias, Samu.
Agur.
Gracias, queridos amigos y amigas oyentes. Mañana más. Agur.